presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Feel Alive. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este miércoles 29 de marzo del año 2023. Consuelo, ¿cómo estás?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Matías, ¿qué es de tu vida?
Todo estupendamente.
No te escucho.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Está muy bajo.
Ahí sí.
No, sí, siempre se me olvida subir el retorno. Tantas cosas que se me olvidan.
Estaba terminando de pagar una cosa que es... ¿Sí? Qué maravillas son... Ya tengo tantos dólares sin meter las patas. Los sistemas de pago fáciles, porque son tan difíciles en general hoy día, ¿no? Las pesadillas de las transferencias. Ten
cuidado, que te puede llegar un correo.
No, tranquilo.
Los
no,
sistemas de pago fáciles son tan difíciles.
Son tan difíciles, no sé cómo será en Inglaterra, pero aquí en Chile hacer transferencia a veces, salvo que sea alguien de un pago muy frecuente, son largas, tediosas, se te olvida un RUT, un número de RUT, que no te resulta, que esto, que el otro... No es tan fácil transferir, no son tan...
Son mucho más fáciles en un cierto sentido y mucho más difíciles en otro. Son mucho más complicadas en términos de los pasos de seguridad, algo que en Chile por lo demás se está adoptando cada vez más. Uno tiene que hacer como cuatro pasos de seguridad en el teléfono.
Que te llegue una clave, claro.
En la app, que te llegue el mensaje texto, que te llegue no sé qué. Bueno, en fin. Pero eso es algo que está con muchos pasos como de precaución por una parte, pero por otra... muy fácil en términos de hay como una cosa que se llama el sort code y con eso está, no hay que aprenderse tanto que el número de la cuenta, que me mandan el RUT, que el DNI, claro. Que el no sé qué.
Lo complejo es que no haya...
Es
que...
mucho más fácil, hay como un sistema unificado.
Qué maravilla. Si el problema es...
Es como si fuera un número de teléfono.
Ah, y tú, claro, no tienes que tenerlo registrado, que este
esa
banco,
es la pesadilla.
Que no... O sea, cuando te dice, no, usted no le ha hecho transferencia, entonces primero
que
nada...
No, pero esa cuestión que no hace...
Regístrelo. Como,
¿qué banco? El número de carné, el número de RUT y
no costaría
el
tanto.
Nombre completo.
No, pero... Que tuviéramos todos en una base de datos.
Un nombre y un código.
Sí, claro.
Es como una sola base de datos.
No, pero ahora, lo de las claves es razonable.
El sistema funciona, pero ojo.
Lo de las claves es razonable, es una lata, pero es
súper razonable lo de las claves. Es la identificación, Nicolás.
Y se fue demostrando con el tiempo, ¿verdad? En Chile éramos, aunque sea una lata que ahora tiene más pasos, pero éramos súper arriesgados con...
Bueno, en fin, perfecto.
Muy confiado.
Ahora, en muchos casos
funciona con lo digital y con la tecnología.
En comparación a otros, no a todos, ¿sabes? Porque hay algunos que están
países,
tanto más avanzados que nosotros en América Latina, pero hay a mí mucha gente siempre mucha gente de otros países, insisto, no de todos, porque hay países que son más en ese sentido tecnológicos que nosotros, pero en el propio continente, pero hay gente de algunos países de los mismos iguales que te dicen, pero ¿cómo? ¿Y cómo hiciste? ¿Me transferiste? ¿Pero cómo?
No tuviste que ir a un banco.
Sí. Oye, pero yo creo que están pasando cosas muy, muy importantes en todas partes. Y no sé por dónde empezar, porque yo había planteado la lógica de que habláramos de esta reforma que yo ayer, ¿se acuerdan? Les había dicho que me parecía una reforma improbable, o este paquete de reforma, este acuerdo por seguridad, porque estábamos metiendo demasiadas cosas en la misma coctelera. Pero hoy día probablemente es muy difícil separar eso de las declaraciones del presidente de la República, de este supuesto, o sea, no supuesto, de esta intención de disculpa. Yo creo como que se junta un poco todo, ¿no? No sé qué cómo lo ven ustedes. Pero también con las peleas con los alcaldes, en fin. ¿Por dónde empezamos?
Partamos por... Podemos partir por un hecho, más que un análisis de algo o de varios hechos. la ceremonia fúnebre de ayer de la vuestra altura es mayor, su oficial mayor Rita Olivares Rayo.
Rita Olivares.
En Villa Alemana fue bien impresionante la llegada del presidente, que no estuvo exenta de problemas y de pifias y en fin y de gritos. La salida parece que un poco menos, pero lo que también gente que la aplaudió sin duda, en fin, pero era un riesgo y tomó ese riesgo el presidente. Pero es muy emocionante lo que ocurrió ahí dentro. No sé si ustedes vieron las imágenes con los hijos y el presidente, y además el presidente tomando un rol bien protagónico y bien arriesgado detrás del, cuando sale el Fede, el cajón con la policía asesinada, lo lleva a sus familiares, ¿no es cierto? Y inmediatamente atrás venía el presidente y la ministra del Interior. Y esto lo digo no solamente porque la imagen es muy fuerte y es muy, hasta muy sensible, muy bonita, el abrazo con el hijo, no sé si ustedes lo vieron, un abrazo de 40 segundos, y un abrazo muy sentido, porque el presidente Boric, tiene, los que lo conocen, tiene eso, ¿no es cierto?, que es muy de piel y qué sé yo, y estaba muy visiblemente emocionado. Pero esa imagen de ese ataúd con la policía asesinada, su familia y atrás las dos primeras autoridades del país, yo creo que son para sacarle la foto, porque en un tiempo más va a ser este un punto de inflexión muy importante. No solo en el tratamiento de estas leyes, capaz que en el devenir de la política electoral en la elección que viene en un mes más. Es un hecho que yo creo que es bastante bisagra el asesinato de esta carabinera. Entonces, por eso me quedo con esa imagen de ayer, que es muy potente, que está en las máximas autoridades del país.
Pero ¿qué connotación le das tú a la imagen?
Le doy una connotación de punto de inflexión, que de punto de inflexión en cuanto a la tolerancia, al primero comparativa con la excesiva tolerancia que estábamos teniendo, que es más que menos. Yo sé que hay algunos que son santos puros y vieron siempre las cosas desde antes y son siempre iluminados, pero en general la sociedad, como en un promedio, lo tolerantes que fuimos a dejar pasar estas cosas.
Ah, correcto.
A dejar pasar yo insisto, ayer hubo ataque a ocho carabineros, no con balas, no mataron a nadie afortunadamente, pero sigue siendo una normalidad dispararle a un carabinero en el norte, en el sur, en muchas partes. Sigue habiendo muchos problemas, me contaron en la Araucanía, la Araucanía está muy violento, porque se han reducido en cantidad, pero cualitativo, en intensidad ha aumentado muchísimo. Entonces, pucha, no sería raro que nos encontráramos con un drama pronto, ojalá me equivoque, bueno, naturalmente, en la Araucanía. Entonces, a eso me refiero, a que uno mira para atrás y tiene que ser muy autocrítico como sociedad en lo que dejamos avanzar. El año pasado hubo 537 secuestros en Chile, más cerca de dos secuestros al día que de uno, y a uno es una cosa indecible. Entonces, puras cosas que fuimos diciendo, como en todo, no, si espérate, y aquí está todo. Bienvenido, aquí está el secuestro. Bienvenido, aquí están las extorsiones. Bienvenido, aquí está la muerte de...
El secuestro extorsivo. ¿Te acuerdas que hablábamos de lo que parecía ser un asalto? Claro. El día domingo en la noche, supongo. No, de lunes a martes, me imagino. Considerando que estamos miércoles en... y al final era un comercio de un peruano, ¿verdad? Y que tiene varios otros locales. Y era una extorsión, que se habían negado a que los venían extorsionando, que tenían que pagar y que si no se les iban a ver con ellos y esto y lo otro. Y el joven que recibió el balazo en la cabeza era un sobrino, también de nacionalidad peruana, que trabajaba con él. Ellos tenían ocho locales diferentes. Y estaban sufriendo esto hace varios meses.
Se negaba a pagar el seguro, entre comillas.
Claro, el impuesto
revolucionario.
Claro. En este caso no es revolución, sino
que también la generosidad de la familia, porque la imagen es muy potente. Pero la generosidad de la familia de la carabinero Rita Olivares de permitir que fuera el presidente. Son momentos... la vez pasada fue bien, porque fue difícil con el carabinero Salazar.
Porque agonizó el carabinero Salazar un tiempo, y lo que decía la viuda es que el presidente pudo haber ido y no fue. Dice, ya es tarde, ya se murió, ¿te acuerdas? Entonces aquí estuvo
y coincidió justo también con todo eso. No creo que haya influido necesariamente en la familia, pero con toda esta situación del basta ya, donde el general Yáñez hace un llamado al mundo político a sacar adelante las leyes, que es lo que estamos viendo ahora, dos semanas después, y lo llama justo la ministra cuando el carabinero está agonizando para que le explique o para llamarle la atención. Algo que también fue un giro sobre su, no sé, sobre su llamado político, ¿verdad? Y sobre si estaba traspasando el límite de la no deliberación que establece la Constitución. Y en todo caso, todos esos elementos son los que ahora nos tienen en una situación completamente diferente, pero con el presidente teniendo que hacerse cargo de muchas cosas que ha dicho el pasado y su entorno más cercano también, pero sobre todo el presidente. Y también lo impresionante que va a ser verlo hoy en la escuela de suboficiales, cuando se presente o converse o arengue o no sé cómo va a ser lo que vamos a ver ahí, al contingente que se va a desplegar hoy día por el Día del Joven Combatiente. Que el Día del Joven Combatiente, además, recuerda la muerte de los hermanos Vergara Toledo, que eran del MIR, estaban asaltando una panadería, supuestamente para recaudar, no sé, para juntar plata, para la lucha contra Pinochet, en fin, en ese contexto, los matan, sí. Y escapando, y los matan, y también un montaje, porque en realidad, al parecer, no hubo nada donde ellos hubiesen tratado de defender, ni mucho menos, los acribillan.
Se denominaba supuesto enfrentamiento.
Supuestos enfrentamientos, pero además, y eso es con carabinero, y además coincide, entonces una fecha con mucho simbolismo, con el secuestro de Guerrero y Parada, ¿verdad? Es el mismo día, es el 29, a Natino lo habían secuestrado un día anterior, y el día de mañana es la muerte, ¿verdad? El degollamiento de ellos tres. Y también era con la DICOMCAR, también era con carabinero. Entonces, aquí es lo que voy. Vamos a ver al presidente arengando a carabinero en el Día del Joven Combatiente, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la cantidad de aristas que tiene y
la mutación completa.
Y yo creo que...
Y lo conflictuado que debe ser el momento
para él.
Para los que están en el gobierno hoy.
A mí llamó la atención.
Esa es una pregunta, yo creo, no una afirmación que se comparta por todos. Yo no sé si hay mucha. Si en todos hay mucho cuestionamiento y mucha contrariedad.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
No, va a haber contrariedad porque el presidente va a ir, o va a haber contrariedad porque para los que están ahí ya están cambiando de opinión. Yo creo que va a haber contrariedad en el Frente Amplio.
¿Crees que hay un acuerdo amplio en el Frente Amplio?
No sé qué tan amplio, pero sí, yo creo que hay muchos que efectivamente se pegaron en el alcachofazo. Sí.
Yo
creo que partiendo
por el
sí, pues.
Yo creo que no. Yo creo que no.
Pues, partiendo por el presidente.
Ahora, pero es que Matías, hace una semana, una reunión con estudiantes, el presidente decía que estaban equivocados con carabineros, porque pensaban que solo reprimía estudiantes, pero que ahora han descubierto que era mucho más que eso. O sea, esa frase es una frase muy complicada, porque es una frase que te plantea que estaba mal que, comillas, reprimieran estudiantes, pero no era tan malo porque combatían otras cosas. Pero alguien, en su sano juicio, podía entender que los carabineros estaban solo para reprimir estudiantes y que no tenían ninguna otra función social. ¿Qué es lo que entiendo yo que el presidente está tratando de decir? No, si cuando nosotros hablábamos de disolución, refundación, era porque pensábamos que los carabineros solo se dedicaban a pegarnos.
No.
Es un poquito infantil.
No, es que también decir, es la mirada que teníamos nosotros desde adentro del bosque y no teníamos la capacidad de mirar la complejidad de la labor de ellos. Yo creo que esa es una mirada
no,
también...
No es lo que tú ves, es que no es lo que tú ves cuando estás tirando las piedras a los 24 años en la calle. Si el tema es que esta generación tuvo una transición demasiado corta.
Demasiado corta.
Eso.
Desde la pañoleta
al poder,
a la moneda.
La banda
a la responsabilidad de ser tú el último responsable del Estado.
Claro, sí, pero a la realidad y a las complejidades de lo que significa gobernar.
Eso es lo que yo veo.
Sí, Consuelo, sí.
Asumen que no fueron capaces de mirar la complejidad.
Yo no estoy seguro que sea capaz. Que lo estén diciendo así. Pero hay un tema, Consuelo.
No es que todo el mundo lo logre, ¿verdad?
No, bueno, desde ya, muchos no. Hay tantas cosas en la vida.
Hay algunos que seguirán en ese infantilismo ahí mismo, no me cabe duda. Bueno,
o sea, yo creo que la discusión que se está dando hoy día en el interior de la provincia sobre las normas relativas a la legítima defensa privilegiada.
Hoy se va a acercar.
Yo creo que ahí hay.
Hoy va a haber un parteaguas. ¿Cómo vota cada uno de ellos la ley Naim, por ejemplo? Y la ley de la otra ley que también lleva el apellido del...
Retamal,
perdón. Es la misma, claro. Pero el aspecto que le aporta la ley Retamal, no la ley Naim.
Lo otro que cuando uno la mire, cuando uno la mira, no es una ley, es una modificación a una cantidad de cuerpos legales, entre otros, al Código de Penal... al Código Penal, al Código de Justicia Militar, sí. Al Decreto Ley que de Gendarmería, a la Ley de Tránsito, a lo que de los temas de policía e investigaciones. No es una sola ley así como
estamos redactando
esto. Es una modificación gigantesca. Y ahí es lo que plantea en el fondo la ministra del Interior.
Sí, estamos dando muy por hecho y que todos conocen exactamente a qué se refiere ese matiz que hoy tiene dividido a Prodignidad con el socialismo democrático, que es el alma, estas dos almas frente a la seguridad. Todos quieren avanzar, pero algunos quieren avanzar más que otros. Y, por ejemplo, esta ley Retamal, o lo que le aporta la ley Retamal a esta fusión de leyes, es algo que se llama técnicamente la prioridad,
es la exención de responsabilidad criminal.
Se llama legítima defensa privilegiada.
Exactamente, legítima defensa prioritaria. Por ejemplo, que cuando un carabinero utilizó su arma de fuego, se tiene que probar si es que eventualmente lo hizo de manera abusiva.
No al revés.
Hasta ahora, tú supones y queda suspendido. Cuando usas tu arma, inmediatamente queda suspendido, inmediatamente queda citado, no como testigo, sino como imputado. Y después él tiene que probar que efectivamente lo hizo por legítima defensa. Entonces, se da vuelta el peso de la prueba. Eso, para un sector de la izquierda hoy día, es un paso inaceptable o que va muy allá. Y para otros, es algo que debieron haber hecho hace un tiempo. Ahí va a haber un tema, un parteaguas muy interesante para determinar quién es quién frente a estos temas.
Mira, yo déjame, y perdón por insistir tanto en el punto, es que aquí yo veo un tema. Aquí hay, me acuerdo de tres nombres al tiro: Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Fueron parlamentarios durante 8 años. Gran parte de las cosas que escribieron las hicieron siendo parlamentarios. Es decir, quienes tenían la capacidad de decidir con su voto, de contribuir con su voto a la decisión sobre las normas que regulaban la conducta de las personas. Entonces, es razonable escuchar, la finta que hace Camila Vallejo cuando le piden su mea culpa. Al presidente diciendo que sí, que era que no se daban cuenta. Eran parlamentarios, Matías.
¿Pero tú te das cuenta de la diferencia entre Boric y Vallejo frente a esto mismo? Es notable.
Es notable. Contigo, la resalto. Pero es que ahí es a donde quiero ir. Creo, Matías Consuelo, que dadas las responsabilidades que tenían, dado que fueron parlamentarios,
sin duda,
ellos no es el que, mira, parece que estábamos equivocados. Aquí o se hace de verdad o este gobierno se acabó. Porque lo que pasa es que a la gente, la verdad, Matías, yo creo que hay una cosa que me va a criticar alguien, pero creo que se llaman disonancias cognitivas. Yo la verdad es que, porque he tenido la suerte de conocer al presidente de la República, poco, pero me ha tocado estar en más de alguna oportunidad con él, tengo la sensación que él legítimamente estaba consternado y era alguien que estaba actuando de corazón ayer. Pero ese soy yo, porque me ha tocado hablar con él, porque me ha tocado ver su costado humano. Tengo la sensación que para mucha parte de la población,
puede ser,
esto había con la polera, él pidió disculpas, pero esto había con la polera del disparo a Jaime Guzmán, es con los twitters insistiendo en disolver Carabineros hace relativamente pocos meses, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces esa disonancia cognitiva, si el gobierno quiere prolongarse en el tiempo, tiene que resolverla por la vía de ser súper claro. A ver, nos pasamos cuántos años, nunca lo logramos, pidiéndoles mea culpa y reconocimiento de responsabilidad de la Fuerza Armada.
Y ahí también hay dos almas, po.
Claro.
Por y eso, ahí también hay gente eso. Que legítimamente nunca más, o que habló de los cómplices pasivos, y hay algunos que siguen diciendo que hasta cuándo siguen escarbando muertos. Pues, no, perdón, hay gente que dice eso, disculpen.
Pero de acuerdo, pero que en el fondo, ellos consideraban un mundo importante, una parte importante del país, entre los que me cuento, considerábamos necesario la existencia de un auténtico mea culpa. El que fuera lo de Echeverri y otras cosas.
Digamos que son medias culpas a dos cosas total y completamente de dimensiones distintas, ¿eh?
Sí, de dimensiones.
Para que no parezcan que estamos emparejando una cosa
estamos
con
estamos hablando de contextos distintos, no estoy emparejando, pero estamos hablando de contextos distintos. Pero yo creo que se hace necesario algo que vaya muchísimo más allá que todo lo que han hecho. Sí, pero ya lo digo como supervivencia política para ellos. Porque la gente cree.
Comparto contigo, pero hay un riesgo de que el presidente puede pararse hoy día a las 12 del día en la Plaza de la Constitución, un punto de prensa, y decir, ¿saben, señor? Pido disculpas en la forma que voté, pido disculpas por los Twitter que hice, porque la verdad es que hoy no me representan y me equivoqué. Qué distinto hubiesen sido las cosas. O sea, el perdón más profundo. De todas maneras, eso no zanja un antes y un después. Habría muchos otros que dijeran, pero mira, se lo está haciendo por A, por B, por C, por oportunismo, por esto, no le creo. Así como hay gente que no le cree a personas que legítimamente no dimensionaron el drama de los derechos humanos en dictadura y que yo sé, porque conozco mucho, que sienten vergüenza, que sienten horror y que son gente que ha votado derecha siempre con toda la legitimidad, y muchos, pero hay otros que desde la izquierda le dicen no les creemos si la derecha es toda una. O sea, aquí la miseria del análisis en recibir las constricciones, las reflexiones, va a seguir funcionando para la derecha y para la izquierda.
Lo que pasa es que aquí no puede aplicar la lógica del retiro, porque por ejemplo con los retiros de fondo de pensiones, y me encantaría escuchar qué opina la Consuelo, en el retiro del fondo de pensiones dijeron, no, los retiros, no, es una mala política pública, pero porque ahora no estamos en pandemia, porque el gobierno no actuaba. ¿Por qué no decir que fue una pésima política pública, que salió mucho más caro el costo que el beneficio, y que daba lo mismo que no estaba en pandemia, y que daba lo mismo que el gobierno no ha actuado, y que era algo que responsablemente no habría que haber hecho, y no se ha hecho? Perdona, Consuelo.
Mira, no sé hasta dónde podemos seguir, y todos lo vamos a seguir haciendo, y creo que el presidente puso como un dedito probando el agua, pero va a tener que explicar mucho más en detalle cuál es la reflexión que él quiere hacer y a qué se refiere exactamente con el contexto de las actitudes que tuvo o de los dichos que emitió. Pero aún así, me parece que hay que legislar bien. ¿Ya? Y que si uno va, por ejemplo, a lo que se va a votar hoy de estas leyes Retamal y Naim, que ambas recuerdan a carabineros fallecidos, de hecho, la viuda, tengo entendido, del cabo Naim, la invitaron hoy a la discusión parlamentaria.
Sí, voy bien.
¿Ya? Y también.
La viuda del cabo Naim, a la hermana del cabo Salazar. Y a la viuda del sargento Retamal.
Entonces, ahí hay una presión muy, muy fuerte. Pero los que se oponen a esta ley, y también caricaturizándola, la llaman la ley del gatillo fácil. Sí. ¿Ya? Y la verdad es que si tú vas a la modificación respecto de, entre comillas, el gatillo fácil, ¿ya? Y que habla de circunstancias que eximen de la responsabilidad penal, ¿ya? Es el libro 1 del Código Penal, y circunstancias que eximen de responsabilidad criminal. Ponte tú, artículo 10, están exentos de responsabilidad criminal el loco o demente, el menor de 18, que no sé qué, el que obra en defensa de su persona o derecho, ¿ya? Y ahí llegan luego, con la modificación que se está haciendo, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número, o sea, que no tiene responsabilidad criminal, tratándose de miembros de las fuerzas de orden y seguridad que, en el ejercicio de sus funciones, rechaza mediante el uso de arma letal, ¿ya? O sea, el carabinero o PDI o gendarme que rechaza mediante el uso de arma letal, uno, la agresión mediante uso o amenaza de arma blanca, arma de fuego o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente, Ya, sí, puede ser una amenaza que uno considere peligrosa. Número dos, cuando la agresión fuere perpetrada mediante vías de hecho por un grupo de dos o más personas en el que un funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva. O sea, cuando haya dos personas que quieren agredir con algún tipo de objeto, porque es la agresión que se refiere al párrafo anterior, uh-huh. ¿Verdad? O sea, si dos personas andan con una piedra, y él, lo voy a poner en una situación un poco ridícula, ¿ya? Andan con una piedra, dos personas, y el carabinero considera que esa puede ser una agresión que sea no letal, sino lesiva, le puede disparar, ¿ya? Y si lo mata, estamos hablando que podría estar exento de responsabilidad criminal.
El caso
entonces
del
creo que es súper difícil, yo no sé cómo lo van a legislar, es súper difícil. El gobierno quería plantear esto de las reglas del uso de la fuerza, porque consideraba que era una manera más ordenada de asumir el tema en su conjunto, pero obviamente la oposición quiere no seguir dilatando esto, pero creo que podemos quedar con unas leyes pasadas para la punta. Y no sé, estuve tratando de... Nico, ¿tú qué sabes más de estas cosas? ¿Qué cosa?
Una pregunta. ¿Usaste la expresión exención? No, entiendo que es presunción.
El capítulo del Código Penal se llama de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal.
Ya, pero entiendo que tiene que ver con presunción más que con exención. Claro, eximen no en sé, el título, pero esto, en la
norma... Así se llama.
Tienes razón. Sí, sí, sí.
Están exentos de responsabilidad criminal artículo 10 para adelante.
Oye,
no
sé, caso
estoy leyendo el informe comparado, el boletín que se va a discutir hoy día.
Un caso bien...
Quizá no lo estoy leyendo bien, a veces son un poco enredados. Pero se presume legalmente que concurren las circunstancias, o sea, se presume que concurren las circunstancias que te permiten una exención de responsabilidad criminal cuando lo que describí anteriormente.
Hubo un caso muy reciente, que habla
perdona, de... quiero decir una cosa más antes que se me olvide, perdona que hable tan largo,
dale,
pero
por favor.
No sé qué pasa aquí, alguno de los amables abogados que nos escuchan siempre, no sé qué pasa en un caso como este cuando haya una causa abierta y era algo que planteaba la gente de Villa Francia hoy día, por ejemplo la radio Villa Francia que dice que esta es la ley gatillo fácil. Estuve mirando sus Twitter hoy día a propósito del Día del Joven Combatiente y me encuentro todo toda la crítica que hacen a estos cuerpos legales que se están debatiendo, digamos. Si regiría el principio pro reo para el carabinero que lesionó a Gustavo Gatica. ¿Qué pasa cuando tú tienes una ley que se está investigando? O bueno. sea, un delito que se está investigando y hay una ley que favorece al reo.
Bueno, pero espérate un poco. La defensa del carabinero Gatica lo que sostiene es que en el contexto él estaba siendo agredido y lo que hizo fue defenderse. Entonces, bueno, ahora, pero para no enredarnos un poco con el tema que estaba planteando antes. A ver, lo que pasa es que, según me explican Consuelo, y aquí capaz que enredemos más que aclarar, pero en fin, uh-huh. Estamos hablando de que es una presunción, es la inversión del peso de la prueba. Eso. Lo que pasa es que al invertir el peso de la prueba, ¿qué es lo que ocurre? Es que se exime de responsabilidad penal, pero la exención es posterior, no es anterior. No sé si me explico. Es decir...
¿Posterior a qué?
Lo que pasa es que dice, ¿quedarán eximidos? No es que quedan eximidos. Podría producirse una excepción si es que no se prueba lo contrario.
Mira, tengo un caso, señor, señorita, tengo un caso. Octubre 22.
Del Río.
Gracias.
Del Río.
Gracias, profesora. El día 22 de octubre, recién pasado, o del último 22 de octubre, en Comuna del Monte, Región Metropolitana. ¿Recuerdan ustedes, no?
Sí.
Una persona que tenía orden de no acercarse a su expareja lo hizo y agredió a la mujer. Agredió a esta mujer y amenazó con un camote, así, con un tremendo pedazo de concreto o una piedra, a un carabinero. Esto lo vimos, esto lo traigo a colación porque todos lo vimos el video y está, búsquenlo y está. Y el carabinero le hace ver que tiene que bajar esa piedra o bajar ese pedazo de gamote que le estaba amenazando y no acercarse a él, y no acercarse. Y llegó un punto en que el carabinero estimó que tenía que disparar, usó su arma de fuego, actuó, lo hirió, no letalmente, sino que lesivamente, por eso me acordé. O sea, le provocó una lesión. El presidente de la República al día siguiente lo apaña y qué sé yo, dice que lo explícitamente. Pero está el punto de lo que dice Nicolás. ¿Qué es lo que pasó judicialmente con ese hombre? Fue sobreseído definitivamente. Pero después de que lo vio el tribunal, el juzgado de garantía de Talagante decretó sobreseimiento definitivo en contra del cabo carabinero, un apellido Martínez, quien en octubre le disparó a una persona que lo había intentado agredir con un bloque de cemento. Nicolás, ahí está lo que dices tú. El tribunal vio el caso y después de estimar cuáles son todas las agravantes y estimar todas las circunstancias de alrededor del hecho, lo sobresee definitivamente. Pero no es a priori.
El que exime el juez, no hay una norma que exima. El punto, mira, en la presunción habrá que probarle lo contrario al carabinero para condenarlo. Es decir, ¿cuál es la presunción? Usted demuestre que efectivamente... Aquí no es que el carabinero tenga que demostrar que fue. Pero esta como noticia, es cuando al juez le toca fallar.
Esta noticia debería... Si en el caso nuevo la noticia sería, con los mismos hechos, por ejemplo, tribunal rechaza la petición del abogado de la persona herida por carabinero en cuanto a que el carabinero actuó de manera abusiva con su arma. ¿Te fijas? Porque hubiese sido la parte afectada, claro, la que fue a un tribunal a pedir que decir que el carabinero había actuado mal. Hoy día fue sobreseído el carabinero. ¿Qué? Sobreseído porque ya estaba con una supuesta responsabilidad que tenía que probar lo contrario. Yo creo que es súper bueno ese caso que ocurre en el Monte en octubre 22 del recién año, sí, del reciente año. Sí.
8 de la mañana con 37 minutos. Matías del Río
menciona. Sí.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
¿Necesitas una camioneta para tu negocio? ¿Una flota para tu empresa? ¿O quizás solo un auto para el fin de semana? Mita, Rentacar, el leasing operativo, te ofrece las mejores soluciones de movilidad a tu medida. Reserva tu próximo auto en mita.cl.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola. Ay, parece que me equivoqué de número. Me lo dieron para pedir una hora al médico. Es que hice unos arreglos en mi casa y ahora me duele mucho la espalda.
Sí, no se equivocó. Los mejores especialistas de la H están al servicio de todas las personas y a precio accesible.
¿Y me atiendes si soy Fonasa?
Sí, y si eres ISAPRE o particular también.
En el servicio de traumatología de la H, no importa si no estás afiliado. Agenda tu hora en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de activa inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Sofofa, partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oye, así como está la cosa, uno no hace nada y todo sube. ¿Nunca se gana?
Sí, pero hay algunas cosas que suben y sin hacer nada ya puedes ganar.
¿Ah? ¿Cómo qué?
Fácil, mamá. Ahora puedes ganar intereses por tener saldo en una cuenta Vista.
¡Mira! No tenía idea. ¿Y dónde?
Si buscas una cuenta que te paga intereses por tu saldo, cuenta con nosotros. Cuenta Más de Banco Consorcio. Una cuenta Vista que te paga un 11,75% de interés anual. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable. Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
En GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a la robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt. Mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Pide tu cuenta Más en consorcio.cl.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con Camilo Cid, director nacional del FONASA. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Camilo, buenos días.
Muy buenos días, no, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Nicolás, Matías, buenos días, Consuelo.
Consuelo, por favor.
Estamos en el contexto de la, entre comillas, crisis de las ISAPRES, ¿verdad?, del gobierno definiendo de qué manera aplicar entonces el fallo de la Corte Suprema sobre los dineros que tienen que devolver las ISAPRES y qué va a pasar en términos generales con el sistema de salud, con una ley que además se está discutiendo y qué sucede en ese escenario con el FONASA. Y tú has dicho, Camille, has dicho hace poco, has dado a conocer la cantidad de gente que se ha estado cambiando a FONASA en el último tiempo, ¿verdad? Cifras bien importantes. Y quisiera saber de qué manera, con las nuevas ofertas que están haciendo ustedes de FONASA, con esta nueva modalidad, de esta cobertura adicional, ¿cuánta gente están calculando que se va a ir al FONASA?
Mira, nosotros, bueno, efectivamente hemos estado viendo un crecimiento de la migración importante. El año pasado fueron 80.000 personas que ingresaron a FONASA. Estas personas, en un 90% eran de ISAPRE. Las diferencias son porque personas entran también que se emplean por primera vez en el trabajo. Sí, y en los últimos dos meses que tenemos datos estamos viendo una migración de 111.000 personas, o sea, se ha acelerado, ¿no? Uno podría estimar, digamos, que con esas cifras que en el año podríamos tener 600.000 personas, sin embargo, no es descartable que pueda ocurrir alguna migración más de golpe por alguna situación crítica en el sistema de ISAPRE. Entonces,
o sea, si nada, perdona que haga un punto acá. Si se solucionara el asunto de las ISAPRES, o sea, si no quebraran las ISAPRES o algo así, ¿ustedes estiman que este año podrían migrar 600.000 personas al FONASA?
Sí, aproximadamente, en las condiciones actuales, con los precios actuales que se están viendo en el sistema privado y con, digamos, la situación económica que hemos visto, eso es lo que podríamos proyectar y que es lo que ha pasado crecientemente durante el año pasado, que con esas tasas de crecimiento podríamos esperar ese movimiento, que es equivalente, digamos, a una ISAPRE grande, ¿no?, en términos de cantidad de personas.
Camilo, una entiendo que esto ha ocurrido en otras oportunidades y está muy asociado al ciclo económico, en que cuando aumentan las tasas de desempleo, en fin, hay más gente que se sale de las ISAPRES y va al FONASA. Entiendo que eso es así, no sé si estoy equivocado. Eso como primer punto. Y como segundo punto, hay una pregunta que es súper relevante. Una cosa es que la gente se cambie de las ISAPRES al FONASA. ¿El punto práctico es que esa gente automáticamente se empieza a atender en el sistema público o es gente que se sigue atendiendo, dado los tramos de FONASA en que queda, se sigue atendiendo en las clínicas privadas?
Bueno, sobre la primera parte, efectivamente, la última vez que hubo una migración grande fue para la crisis financiera global, el año 2008-2009, claro. que impone situaciones económicas, ¿cierto?, que hacen que la gente tenga que optar por lo más barato. Sin embargo, en esta ocasión ha sido más sostenido y de mayor profundidad, ¿no? O sea, la salida de las personas de ISAPRE ha significado un 5% de su cartera. Eso es inédito y en su mayoría han venido a FONASA. Por otra parte, hay que clarificar muy bien, ¿no?, que el sector público se compone de dos cosas, ¿no? Una cosa es el aseguramiento o el administrador del financiamiento, que es FONASA, y otra cosa es el sistema prestador público, ¿no? La gente de clase media cuando viene a ISAPRE lo que tiende a hacer es conservar sus prestadores privados, uh-huh. y hay toda una modalidad, todo un componente...
Cuando viene desde la ISAPRE al FONASA.
Uh-huh. Exactamente, perdón, que estoy aquí
situado. No, por el sistema de libre elección en FONASA.
Exacto, a través de la libre elección ellos lo que tratan de hacer es conservar sus prestadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos datos de eso, hemos hecho estudios de cohorte, donde los seguimos, digamos, y hemos detectado que efectivamente la gente viene a demandar, viene a FONASA, a demandar modalidad de libre elección, a tratar de estar en los prestadores que ya estaba, y no a usar el sistema de hospitales públicos o el sistema de consultorios de atención primaria. De hecho, la cifra que tenemos es que un 1% de las personas que vienen de esa clasificación de ISAPRE van a presentar un egreso hospitalario en un hospital público durante el año.
Camilo, o sea, ¿cuán sustentable es eso? Porque lo que usted dice no ha significado una recarga, o eso es lo que yo entiendo al menos, una recarga al sector público de atención de salud cuando vienen las personas que estaban en ISAPRES, migran a FONASA, porque siguen manteniendo sus prestadores en el sector privado gracias a la libre elección.
Y lo que se ahorra en la cotización lo pagan en el sobrecosto, porque tienen que pagar una diferencia entre lo que les cubre el FONASA y lo que pagan.
Exactamente, para allá voy, porque el copago sube muchísimo, porque en una ISAPRE podrás tener un promedio, depende del plan, obviamente, 70, 80, hasta 90, ya hasta 100, en los mejores planes de ISAPRE. En los que están en FONASA, en el sector privado, tienen copagos bastante menores. Entonces, por eso la pregunta, ¿cuán sostenible es para que no terminen recargando el sistema público de atención de salud, el que las personas digan, mire, yo en algunos casos podría hacer el copago, pero no en todos, no puedo, así que voy a empezar a atenderme en algunas cosas en el sector público, porque los copagos son 40%, entiendo, ¿no?, en FONASA, el sector privado.
Claro, sí, y el problema lo tenemos fundamentalmente en el mundo de la hospitalización, donde el copago es más alto. El promedio de cobertura de la MLE anda por ahí, 38-40%, el promedio. Por lo tanto, claro, hay una brecha importante respecto de la cobertura promedio efectiva en la ISAPRE, que es 65%. No llega a ser el 70-80 que puede decir un plan, ¿no? Porque los planes tienen topes, tienen... cosas que no están cubiertas. Entonces, cuando uno calcula la cobertura efectiva, o sea, de los datos de lo que la gente efectivamente pagó, llega solamente al 65%. Pero de todas maneras hay una brecha, ¿no? De 38% que cubre la MLE al 65%, que es la brecha que ustedes señalan, digamos, que tú señalas ahora recién. Por eso que el plan que se incorporaría a la ley corta es que FONASA pueda, a través de este instrumento, ¿cierto?, de licitar carteras a aseguramientos de copago, y por eso le llamamos así, aseguramiento de copago, que se pueda cerrar esa brecha. O sea, que las personas, utilizando sus propios recursos, que hoy día ya utilizan, porque nadie paga, o muy pocas personas pagan el 7% solamente, sino que pagan más por sus primas, entonces que al venir a FONASA puedan, con ese financiamiento adicional, cubrir con seguros de copago esa brecha financiera que les va a quedar, ¿no? Esa es la idea original del plan, ¿no? Ahora, obviamente esto tiene una ingeniería, ¿cierto?, que hemos tenido que diseñar y que simular, pero y que hace que las cosas no sean exactamente iguales para cada persona, ¿no? Pero lo que esperamos, ¿cierto?, es que las coberturas financieras sean similares y que los prestadores a los que están acudiendo también sean similares, o sea, las personas puedan conservar sus médicos, las clínicas a las que existen.
Claro, ustedes tienen que hacer convenio para eso. No todas las clínicas están dispuestas a hacer convenio, ni todos los prestadores están dispuestos a hacer convenio con FONASA.
Sí, ahí es bien importante esto. Ah, mira, dicho por las propias clínicas, el 52% de la actividad de las clínicas privadas es de gente de FONASA.
Sí, claro.
En la actualidad.
Absolutamente.
El 40% de sus ingresos ya son del FONASA. Y nosotros mantenemos convenios con casi, yo diría, el 99% de las clínicas, ya de la MLE y algunas otras cosas que también nosotros demandamos a las clínicas, ¿no? O sea, camas críticas, derivaciones de segundo prestador por incumplimiento de garantías auge. O sea, tenemos una operación importante con ellos. No es que tengamos que hacer convenios nuevos o partir de cero.
Camilo,
sino que...
pero...
extender nuestra relación.
Corríjame si estoy equivocado, pero eso abre una alerta mayor aún en términos que si cayeran las ISAPRES, probablemente, más que probablemente, dejarían de pagarle a muchos de los prestadores actuales y probablemente muchos de esos prestadores saldrían del mercado o cambiarían completamente su forma de operar. Entonces, dado lo que usted me plantea, si hoy día el 40% de los ingresos de esas clínicas provienen del sistema público, el 60% proviene del sistema privado. Y si ese 60% se pone complicado, la viabilidad es muy compleja y por lo tanto también esas personas que hoy día se atienden en el sistema privado podrían encontrarse con que no hay, no tienen dónde atenderse y ahí sí hacer colapsar el sistema público.
Es una situación bien extrema, nosotros pensamos.
¿Pero
que...
es tan extrema?
Yo creo que sí, yo ya. Creo que no estamos en esa situación hoy, primero que nada porque no hay aplicación del fallo aún, o sea, la crisis no se ha provocado en realidad.
De acuerdo,
¿no?
Completamente.
Lo que está ocurriendo ahora todavía son los remanentes de la crisis del COVID.
¿Pero podría pasar?
Yo pienso que es muy difícil porque se requiere, como ha dicho la ministra de Salud y el superintendente, una aplicación, excepto gradual del fallo y controlando esta situación, digamos, ¿no? Ahora, la deuda que ellos relatan, las clínicas respecto de las ISAPRES, yo entiendo que tiene que ir solventándose en estos meses, digamos, ¿no? Y que luego el plan de aplicación del fallo tenga, digamos, sea suficientemente adecuado como para que eso no ocurra. Por otro lado, nosotros en ese contexto, como FONASA, que es nuestra preocupación, lo que hemos hecho es formar una mesa de trabajo con las clínicas. Nosotros nos juntamos todas las semanas con ellos y estamos trabajando en lo que hemos llamado pronto pago, que significa que dentro de nuestra normativa y el cumplimiento de las cuestiones legales que hay que cumplir, de la revisión de las cuentas que tenemos que hacer, nosotros estamos pagando lo antes posible a ellos, de manera de que no tengamos deuda nosotros con ellos también, sino que ellos puedan contar con flujos de caja importantes que desde el FONASA les estamos suministrando en función de la actividad que ellos nos están prestando, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros podemos aportar. El resto, digamos, es parte de la aplicación, como digo, de las medidas del fallo y de la misma dinámica que eso tome en los próximos meses, ¿no?
Mauricio, o sea, Camilo Cid, en el tramo del FONASA, digamos, la gente que gana más plata y que cotiza en FONASA, estamos hablando como de 550.000 pesos, ya, aproximadamente, y ellos son los que más regularmente están en la modalidad de libre elección. De ahí para arriba, con la creación de esta modalidad de cobertura adicional, o sea, el 7% más un seguro complementario, si bien la plata se le da a FONASA y FONASA contrata el seguro, ¿verdad? Es a través de FONASA, de todas maneras, el seguro, ¿verdad?
Sí. Ya. Sí, básicamente es porque pensamos que nosotros podemos generar condiciones más convenientes para las personas, ¿no? Nosotros buscamos que...
Ya, agrupándola. Claro.
Sí, que los seguros ofrezcan primas comunitarias, o sea, planas, iguales, claro, para todo, claro, el grupo, que no haya discriminación, claro, de riesgo o que se mitigue, ese tipo, claro, de cuestiones. Entonces, efectivamente...
Y estamos hablando de ustedes a estar apuntando o creen que van a apuntar a personas que ganan desde más o menos cuánta plata.
Mira, la medida está abierta. La verdad es que el tramo empieza en los 584.000 hoy día, el tramo D que tú señalas, hacia arriba. Ah, ya. Y nosotros estamos apuntando fundamentalmente a la gente que viene, o sea, estamos siguiendo las características de ellos en particular, ¿no? Sin embargo, sabemos que esto va a quedar abierto también para las personas que están en FONASA. Por lo tanto, el grupo D pudiera también acceder a esta modalidad, es voluntaria, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, sabemos, por los datos existentes, que cerca de 1.800.000 personas de FONASA ya tienen seguros complementarios, ¿no? Y eso es bien importante porque a nosotros nos dice que hay un segmento importante, ¿cierto?, que tiene voluntad o capacidad de poder pagar estos seguros. Es muy probable que el aseguramiento que ofrezcamos nosotros sea más conveniente y que ellos puedan entonces reemplazar este seguro que tienen hoy día.
Sospecho, ¿no?, que con un paciente GES va a ser complicado eso.
¿Perdón?
Sospecho que con un paciente GES, por ejemplo, eso va a ser, sí, complicado.
Ahí, claro, tenemos una serie de cuestiones de...
O sea, alguien que tiene una enfermedad compleja y que pierda, comillas, la cobertura de ISAPRE, no va a tener capacidad de contratar un seguro adicional porque el seguro adicional sencillamente no lo va a recibir.
Sí, ahí eso que se ha sostenido mucho es bien importante. También decir que, primero, los problemas que hay en el sistema ISAPRE son pocos, no porque existan pocos diagnósticos GES, sino que por la forma de acceder, que es a través de unas redes específicas, la gente prefiere la libre elección dentro de la ISAPRE a la modalidad GES. Entonces no es lo mismo tener un problema GES que estar en una red GES. Estar en una red GES es distinto y hay poca gente en eso. Y nosotros tenemos preparada entonces una excepción en ese caso.
Ah, qué bueno, porque yo estoy en ese caso.
para conservar esos tratamientos, ¿no?
Bueno.
Entonces, pero hemos, nos hemos preocupado de esas cosas. También, por ejemplo, hay casos que están, y lo planteo enseguida, porque a lo mejor me lo van a preguntar,
no.
Pero hay casos que están judicializados, por ejemplo, ¿no? Ganancias de personas que han hecho sobre las ISAPRES respecto de algún medicamento o algún tratamiento específico, que los han demandado y han ganado su cobertura financiera. Nosotros también estamos considerando eso, lo estamos contando exactamente, sabiendo quiénes son esas personas y que eventualmente pudieran venir a FONASA y entonces conservarían esas garantías ya obtenidas, digamos, ¿no?
Camilo Sed, director nacional del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, un millón de gracias por haber estado también acompañado.
Gracias, Camilo.
No, gracias.
Buenos
días.
Ya vienen cartas notables con Bárbara Espejo. El capítulo 2, Rasputín advierte al zar Nicolás II y luego